como una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizar mente madro
Dos que de radio, con este es un medio de radio.
Hola Ángel.
Hola, buenos días.
Hola Juani. Hola Isabel.
Hola, buenos días.
Hola Simón.
Hola, buenos días.
Hola Taller.
Hola, buenos días.
Hola Patricia. Hola Roberto.
Buenos días.
Y Inma, los mandos.
Hola, buenos días.
Hoy es el día 7 de junio del 2012. Ya qué locura de radio.
La noche a mí me seduce, yendo a mi fantasía. Y es que la noche me inspira, y es mi adorada enemiga.
Continúa el conflicto de las viviendas ocupadas ilegalmente en la calle Toledo. Esto es en Parla. Los problemas derivados de la ocupación de viviendas municipales en el edificio de la calle Toledo, número 15, sigue dando quebraderos de cabeza al gobierno local y a los vecinos que habitan sus inmuebles con todos sus derechos. Desde hace meses, el PP de Parla viene avisando de que el 90% de esos pisos están habitados por familias que han accedido a ellos. De forma, ante la decisión del Ejecutivo parleño y la inacción del UNIFO, empresa adjudicataria del edificio, lo que está provocando altercados y problemas de convivencia en la comunidad que cuenta con permanente presencia policial. A día de hoy, la directora de vivienda, Ana Blázquez, no ha hecho público el censo de inquilinos que se comprometió a realizar para expulsar a los ocupas. Blázquez ha demandado a varios ediles del PP por difundir injurias contra ella en varias webs, redes sociales de internet, algo que niegan los populares. Bueno, pues yo he escogido esta noticia porque no es tan solo en la calle Toledo, de aquí de Parla, sino que hay muchos más pisos que están no de ocupas, con muchos ocupas. Yo donde vivo, ya va a ser 11 o 12 años que llevo ahí viviendo, había un bloque que estaba totalmente cerrado. Y de la noche a la mañana he visto que hay mucha gente, no sé si son moros o gitanos o de qué, pero que el bloque está lleno. No sé si están pagando o no están pagando, pero la verdad es que todo el mundo tiene derecho a un hogar, sí, perfectamente, y comprárselo o alquilárselo, porque el que más y el que menos nos hemos ahí arriesgado a comprarnos un edificio para vivir, o un piso, o un adosado, o un chalet, pero hemos aportado nuestro dinero. O sea que a nosotros de regalarnos, bueno, no te regalan ni la contribución.
Yo solo quiero opinar que me parece una panda de sinvergüenza la gente que están ocupando viviendas de otras personas. Esas personas de luego merecen la cárcel, porque yo también me gustaría también a mí tener piso propio y no puedo, me aguanto y me estoy en el piso de mi madre. Y hay muchos que a lo mejor, como dice Juan, todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero lo que no vas a hacer es ocupar una vivienda de otra persona. Eso no se puede hacer, yo creo. Eso debería hacer.
Yo, Simón, tenía razón. Tenía razón porque hay mucha gente que tiene sus casas, sus pisos, y los han ocupado y están en la calle, viviendo como mendigos. Y pidiendo la caridad, porque y los que los ocupan van, hombre, son necesitados, pero son unos sinvergüenzas. Ocupas la casa de otro y luego si les echas de tu casa y les corres a hostias, encima te denuncian y te echan en tu propio piso. Y ellos ocupan tu piso. Son sinvergüenzas.
Sí, verdad.
Y no solo los gitanos, sino rumanos y de todo. O como nosotros.
Españoles.
Sí, los españoles son los que menos pillan, porque lo pillan antes los extranjeros.
Aquí hay de todo.
Prácticamente.
No, aquí, Simón, yo creo que hay que decir esas cosas. Que es muy importante que yo haría lo mismo que tú, me enfadaría mucho si pusieras en mi casa.
Lógico.
Me enfadaría mucho. Y la gente que da igual, se jodan, tal. Igual, llegan a juicio y bueno, los juicios y ya se desechan, pues no veas.
Pues yo, por ejemplo, tengo dos hijas. Las dos prácticamente están solteras, bueno, pero la mayor ya tiene pareja y tiene un bebé. Y como no pueden optar a una vivienda, pues están en mi casa, ahí chupando del mono.
Muchas familias, ¿o no? Muchas familias, ¿verdad?
¿Qué voy a hacer? ¿Dejarla en la calle?
No, Juan, por Dios.
Por eso te estoy diciendo, que es un decir, que se acojan entre ellos. O que paguen un alquiler de estos que a lo mejor hay mínimos, que sea.
Eso ya se hace. Hay gente que hace eso. Hay gente que no tiene nada y les da igual. Es que da igual que saluden a los demás, que se queden por la calle mendigando. Que les da igual. A algunos, claro. Algunos son honrados, pero es que ahí está la cosa.
Hay algunos que, por ejemplo, piden.
Sí, piden.
Que prácticamente cuando van a pedir para Cáritas o a otras asociaciones, son a los primeros que atienden, a los extranjeros, más que a los españoles.
¿Cómo lo sabes, Juan? ¿Cómo lo sabes?
Yo lo sé porque tengo...
No, es que es verdad, yo también sé por experiencia.
Tengo hermanos que están parados.
Por suerte.
Igual que mi marido ahora mismo está parado. O sea que hay comer de lo mío y de lo de mi marido, que somos bastantes...
Yo quería comentar también que, bueno, sabéis que hay muchos pisos que están vacíos. Quiero decir, con el tema este de la crisis hay mucha gente que la han tenido que desahuciar, ¿no? Y todos esos pisos que están vacíos, quiero decir, no, yo creo que no solamente se están ocupando por inmigrantes o por gente que no tenga recursos, sino es que realmente hay pisos que están, hay muchos pisos vacíos. Entonces, quería saber qué pensabais sobre el tema.
¿Qué pensáis yo eso? Porque están vacíos, ¿no? Están vacíos. Vale, nadie lo ocupa ellos. Hay algunos que han tomado a gente, personas, que han ocupado pisos vacíos, y se han ocupado, ¿no? Entonces, pagan la comunidad, el agua y todo eso, y se caen en los pisos.
Yo quería decir respecto a eso, Inma, que era lo que pensaba, que yo conozco familias que efectivamente es como si hubiera cuatro palos, ¿no?, en una casa, o cuatro, no sé, los pilares del piso, ¿no?, porque no pudieron terminar esos pisos, y entonces hay personas que los han ocupado, pero les han puesto suelo, les han puesto luz, ellos mismos, o sea, los ocupas. están pagando su agua, no lo sé, lo del agua ya no lo sé, no, eso no lo sé, ¿no? Pero lo que sí sé que hay familias que tienen niños españoles, ¿no? O también de cualquier otro país, que están trabajando y están ocupando esos pisos. ¿Que está bien o mal? No lo sé. Lo que sí sé, efectivamente, yo que vivo aquí, veo que hay muchos pisos que no han podido terminar porque se liaron a construir aquí en Parla, de todo, hay de todo, y claro, ha llegado un momento que esas construcciones no han podido seguir. Y entonces, bueno, pues yo, el caso concreto que conozco de un matrimonio con una niña, pues me parece bien. Me parece bien porque sé, no tienen recursos, él está trabajando en lo que puede, está recogiendo chatarra, o sea, no lo sé, está haciendo todo lo que puede y esa niña tiene que comer. Entonces no sé lo que opinan los demás. Hombre, lo que no estoy de acuerdo, que vayan unos vándalos, sean españoles, moros, lo que sea, o sea, portugueses, es que me da igual, porque aquí en Parla hay mucha migración y hay de todo, y me parece bien, no me parece mal, pero me parece mal que sea español, lo que sea, y que se pongan en plan de romper cosas y no, porque claro, los que viven, los que vivimos y hemos pagado un piso, pues te duele porque efectivamente muy poca gente nos ha hecho una mano cuando nos la tenía que echar.
Sí, sí. Entonces, otra cosa. Es que eso,
pues hay que empezar desde el principio.
Claro. Lo que dices, Abel, que eso, que a lo mejor tú tienes un piso y no tienes ningún lugar más, solo tienes tu piso y ocupan tu piso y eso duele. Mucho.
Hombre, a mí no me gustaría pensar que a lo mejor mucho. Gente que está trabajando, que llega a su casa y se la han ocupado, porque eso también mucho. Se han dado casos.
Y encima,
no digo aquí, digo en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y aquí no, también, a lo mejor algún caso, yo no lo sé, pero eso, que llegues a tu casa después de trabajar y resulta que tu piso, no han cambiado la cerradura y no puedes entrar porque lo han ocupado a alguien, y eso es muy fuerte ya,
comillas,
¿eh?
Entre comillas, eso es una putada.
Hombre, mucho más que eso.
Que no nos toca a ninguno.
Pues no.
Porque en ese caso, ¿qué haces? Si llegas a tu casa y lo tienen ocupado, ¿qué haces?
No les puedes echar y sales en tu casa y vienes en tu casa. Y digo, ¿qué hago yo con mis pertenencias? ¿Qué hago yo con mis pertenencias? Y gente no desconocida en mi casa.
El problema
y, que,
sería...
y que no se quieren ir de mi casa. ¿Qué hago? Y claro.
No, pero pues, el problema es Jesús.
¿No?
El problema es Jesús. Lo que dices, a ver, que si han cambiado la cerradura, como una puerta blindada, ¿cómo la abres?
Muy fácil.
No es tan fácil la puerta blindada. Tenía que llamar al cerrajero, claro, eso sí. Un cerrajero,
¿vale? Bueno, radial.
O al antidisturbios. Vayan con las porras y vayan con las pistolas.
Bueno, radial.
Eso lo hacen ellos. No es que llamen a un cerrajero, porque no creo que un cerrajero de verdad se preste a hacer eso.
Es que es muy curioso. Algunos tiempos...
No, Jesús decía que para abrir el piso llamaron a un cerrajero.
Pero el cerrajero pregunta.
Pero que eso claro. Es muy raro.
Es que...
Siendo legal, hombre. Si es ilegal y va por pelas, bueno.
Es que es muy fuerte.
Se la juegan, ¿eh?
Es muy fuerte. Te entras en tu casa, no entras, y encuentras la cerradura o encuentras a alguien dentro. Y es
un varón, Juan. Eso
es lo que haría.
Pues tú supongo que te pasa a ti, ¿qué harías? Juan, ¿cómo reaccionarías, Juan?
Pues
a ver, tú dime, dímelo también.
Pues mira, toda la vida, pagando un piso o un utensilio donde vivir. Llevo, pues, desde un poco antes de casarme. Va a hacer 27 años que estoy casada y sigo pagando.
Y lo que decías de vivir, claro, somos personas que tenemos niños, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos, pues eso, familia, y como no tenemos recursos, pues, ¿qué hacen? Vivir con nosotros. Lo que no vamos a hacer, lo que bien decía Juan, y decirles, oye, mira, bueno, búscate la vida,
yeah.
Pues no, porque quien es madre lo entiende, y quien es padre también, o sea, que es que no... No, pues eso, que...
Eso es que esto como de la crisis, todo está pasando ahí, que lo más que no dan préstamos, nadie te ayuda. Bueno,
pues yo voy a presentar una canción de Cecilia, que es muy antigua, Un ramito de violetas.
Aunque su marido era el mismo demonio, tenía al hombre quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de 3 años. Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión. Escribía versos, dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
El Estado de Madrid estudia trasladar el parque de bomberos a Valdemoro. Los impagos del gobierno local han propiciado la paralización de las obras de la nueva sede de este servicio en Parla. La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, y el alcalde de Parla, José María Fraile, se reunieron a finales del mes de mayo para analizar el posible traslado del servicio de bomberos existente en Parla a la vecina localidad de Valdemoro. Tras dicho encuentro, la consejería decidirá si se lleva a cabo esta medida, pendiente del compromiso del regidor parleño de abonar los cerca de 2 millones de euros que el consistorio debe a la empresa constructora que paralizó las obras del nuevo parque situado junto a la entrada norte del municipio. Por su parte, los bomberos parleños anunciaron el pasado día 16 de mayo que remitirán una carta a la Consejería de Presidencia y Justicia, en la que se explican que el posible traslado al Parque Valdemoreño representaría una catástrofe operativa. Según Mario González, el Parque de Parla se mueve en unas isócronas de entre 15 y 20 minutos. Si nos trasladamos a Valdemoro, habría muchos municipios que se quedarían con unas isócronas de más de 35 minutos, explicó el bombero. Aunque los operarios del Parque Parleño han reconocido que fueron ellos los que solicitaron por escrito a finales de 2011 a la consejera de Presidencia y Justicia un posible traslado provisional, matizaron, decidieron hacerlo solo como medida de presión para que se reanudasen las obras de la nueva infraestructura de Parla, por lo que se acusa a la consejería de haber realizado una interpretación sibilina del escrito y han señalado que el traslado de ciudad al municipio no era el objetivo de la carta. González subrayó que el comunicado original exigía la recaudación de las obras, además de una reunión con la consejera y con la jefa del servicio, y en su defecto el traslado provisional al Parque de Valdemoro, que cuenta con una sede recientemente inaugurada, que pertenece cerrado por falta de personal y de medios. Mientras tanto, fuentes del Grupo Municipal del Partido Popular de Parla han recordado que las obras llevan más de un año y medio de retraso, mientras Fraile se limita a inventar plazos que luego no cumple porque sigue sin pagar la constructora. Por su parte, el regidor parleño José María Fraile ha remitido otra misiva a los bomberos en la que se compromete a que el nuevo parque estará finalizado a finales de este año. Pues a mí me parece muy mal, porque si nos dejan sin bomberos, si hay que llamar a Valdemoro, mientras vienen y todo, va a ser los daños mucho mayores.
Yo estoy de acuerdo contigo, Carmen. Aparte que nosotros, bueno, hace ya bastante tiempo fuimos con la radio a hablar con ellos, y llevan mucho tiempo queriendo quedarse aquí en Parla, porque como bien pienso, o sea, si hay un incendio, nosotros, por ejemplo, donde estamos ubicados aquí, si hay un incendio, como tengan que venir de Valdemoro, que todo esto es campo, yo es que me quedo, que es que están pasando una, que no puede ser esto, de verdad, porque las pancartas que tenían los bomberos puestas llevan ahí mucho tiempo, pero mucho tiempo, años, yo creo, sí. Por lo menos 2 o 3 años o más. Entonces, no sé, vamos para atrás en vez de para adelante. Ya no se trata de que sea del PP, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni de nada. O sea, se trata de que son cosas básicas para un pueblo, como las ambulancias, como los médicos, vamos, como todo, las cosas básicas.
Yo ayer estuve en Carrefour y me puse un pantalón y el probador, se suponía que había una chica ahí para estar ahí, ¿no?, para colocar ropa y todo eso. Se suponía, y no había chica, o sea, para que veáis que falta personal, para que veáis lo que hay.
Bueno, pero...
Recortes, muchos recortes.
Recortes, y porque si es que no tienen, porque además ya hay muchos Carrefour aquí en Parla, y la gente pues se reparte pues por sus zonas o por el lugar que más le guste, pero lo que hay, por ejemplo, en el tema de que estamos hablando de los bomberos, ahí en Valdemoro, la verdad es que eso tenía que ser imposible, que terminaran, pero claro, como dicen ellos, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para esto. Cosas que eran del ayuntamiento, por ejemplo, las piscinas, ahora las ha cogido otra empresa. Ya no las lleva la alcaldía. Ahora ya tienes que pagar. Igual que, por ejemplo, si vas a dos piscinillas que nos han dejado para los parleños y tienes que pagar X dinero.
Son, una de las salas que siguen en Parla, son 2 euros, por ahí, entre 1 euro y algo y 2. Y esa es una piscina. Y luego han puesto una piscina, la olímpica, privada.
Sí.
Y yo he preguntado, me dice que a lo mejor nos pueden dejar entrar, que el año pasado no podemos entrar nosotros. Y me dijeron que a lo mejor sí. Sí podemos entrar nosotros.
No lo sé. El año pasado estaba cerrada.
Y eso me dijo la mujer, la mujer me dijo eso. Que a lo mejor este año no. Y dije yo, bueno, vale, fui a preguntar.
Es lo mismo que, por ejemplo, en la municipal, bueno, los que somos minusválidos que tenemos el carnet no pagamos nada. Pero sin embargo te vas a la de la playa.
Perdona un momento, Juan, y pagamos en la piscina, en la playa de Parla. En la playa, aunque somos minusválidos, también pagamos.
También, ahora, un euro y algo. Aparte de tener tu carnet, más luego el que no tenga carnet, pues figúrate lo que se paga.
Sí, pues como dices, a ver, de agua salada han puesto pagar una cantidad. Mejor que nada, que haya gente, la persona que no tenga un carnet como nosotros, Pues paga mucho más. 5 euros o 10 euros, creo, ¿no? Yo entre no los 4 euros o 5 euros o mucho más.
Lo que sí sé es que están recortando, por ejemplo, en salud mental, o sea, que yo tengo que ir, porque tengo que ir por mi enfermedad y por mi tema, están recortando a las asistentes sociales, a los psicólogos, están recortando todo. O sea, personas como nosotros, que desde aquí hacemos llamamiento y nos encanta que nos oigáis y que os guste el programa, pues están recortando todo, 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 todo.
Sí, de hecho, el que cogía el teléfono, un ¿sí? suplente, como se ha jubilado...
No han puesto a nadie en su
lugar. No han puesto a nadie, ni lo quieren poner, pero no por ellos, sino de los de fuera.
Claro.
Estaba pensando que, desde luego, Parla siempre está en la boca de gente, ¿eh? Porque Parla parece que es una de las ciudades más pobres también, ¿no? Y también fue muy sonado Parla también con el tema del tranvía y así, ¿no?
Parla ha tenido problemas incluso cuando teníamos el agua de pozo, ¿sabes? Hasta que incorporaron la de Madrid, que la incorporó uno que era del PSOE, que luego lo hicieron alcalde, y luego se fue, pues, para Oviedo, me parece, el muchacho ese. Ese ha sacado también muchos problemas de Parla. Por ejemplo, ahora hay puestas así en los postines esos grandes de que ves por la calle, que te ponen de fiestas o de autobuses o que va a haber un concierto o tal y tal. Te ponen una fotografía de cuando yo vine a Parla, hace ya 40 y tantos años, porque vine y yo hice la comunión aquí. Pues bueno, lo que era Parla antiguo, y luego por debajo te pone lo que es el, lo que se ha quedado con lo de la piscina de Parla. ¿Qué cambio hay? Ese cambio no tiene que ver nada. Uno que de Sporum y tal, que era, o el antiguo Parla, llama más la atención lo que era el antiguo Parla, no los sitios que tienes que pagar. Porque es que eso tiene que ser como un club que tiene que estar pagando todos los meses. Y el que no tiene, ¿qué? ¿Dónde se va? Si no tenemos río.
No, pero lo que decías tú, Inma, es verdad, siempre estamos en la boca de todos, de toda la gente, porque sí, porque Parla, efectivamente, yo creo que la zona sur es siempre ha sido como la más pobre, la más, ¿sabes? Y es que es así, pero bueno... Pero bueno, mira lo que decía Juani, empezó un chico, yo no entonces no vivía aquí, ni me había casado ni nada, llevo menos tiempo, pero que eso, empezó un chico del PSOE y tal, hizo lo del agua, yo recuerdo gente mayor que he hablado con ella, que me ha contado lo del agua, y yo dije, madre mía, pero a mí Parla me gusta, o sea, me gusta, con todas sus consecuencias, y me gusta la gente de Parla, y me siento parleña, pero lo que pasa que, a ver, hay que moverse, hay que hacer algo, porque esto es increíble, lo que pasa aquí es increíble.
Mira, Isabel, yo te digo, o sea, yo, a mí sabes cómo me gusta más, Madrid que Parla.
¡Ay, cachondo!
No,
no es más, para mucho por Madrid, no vas a
pero
parar.
Lo que decías tú también, Inma, lo del tranvía, pues fenomenal, ¿no? Porque empieza muy temprano y hay mucha gente que cogía el tranvía, hay mucha gente que cogía el tranvía para ir a trabajar, y yo cuando empecé a trabajar no estaba el tranvía, yo me iba andando o cogía el autobús, luego el tren y luego el metro. Pero que lo del tranvía ha sido muy sonado, porque se han gastado muchísimo dinero,
es que
muchísimo.
Al principio fue fuera de Parla.
Sí, pero que es bonito,
campo,
¿no? Que
haya luego ya lo metieron aquí en Parla. Sí.
Bueno, voy a, para animarnos un poco, con la canción de Camilo VI, Melina.
Mujer, naciste para querer, has luchado. Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo
perdáis! Buenas, me llamo Simón y voy a comentar un tema de la Eurocopa. Eurocopa 2012. Villa no cree que lo echen de menos. Para mí es un honor escuchar a diario cómo compañeros y medios de comunicación hablan de lo importante que ha sido estos años en la selección, pero no creo que se me eche de falta. El delantero de Barcelona, David Villa, se ha mostrado hoy convencido de que España no echará de menos su festividad rematadora en la Eurocopa, pues considera que hay delanteros y gente de segunda línea de sobra para hacer muchos goles. Para mí es un honor escuchar a diario cómo compañeros y medios de comunicación hablan de lo importante que ha sido estos años en la selección, pero no creo que se me eche en falta. A medida que avance la competición, veréis cómo esto no pasará, porque la responsabilidad la irán tomando otros, ha manifestado. Bueno, ¿qué opináis?
¿Qué opinamos? Porque Villa es un jugador, vamos, es un mago de balón, uno de los mejores futbolistas de España. Y luego, claro, y ahora está España, con la Eurocopa, ¿no?
Sí, juega este domingo entre Italia, el primer partido a las 4 de la tarde.
Madre mía, dicen que... que España es uno de los mejores jugadores del mundo. Son uno de los jugadores mejores del mundo, España. Y hemos ganado... ¿Cuántos partidos hemos ganado ya? Llevan dos, ¿no? O uno.
Hemos ganado el campeonato del mundo y una Eurocopa.
No, pero ahora, en la Eurocopa ya hemos ganado contra China. Con China, que era un amistoso.
Sí. Ah, bueno, hemos jugado amistoso China, hemos jugado también contra Corea del Norte.
Ya ves.
O Corea del Sur.
Yo creo que vamos a ganar otra vez, ¿eh?
Y contra Serbia hemos jugado también 2-0.
Yo creo que vamos a ganar otra vez la Eurocopa, tío.
Hombre, hay opciones. Somos favoritos.
Y Torres ya está incorporado, ¿no? Al final han fichado, ¿no? A Torres
sí, lo han metido en el bombo. O sea, en el seleccionado para los 23 de la Roja.
Puyol
está lesionado.
Ya, y Villa también, los dos.
Y Villa.
Y estaban convocados.
Hubiesen ido a jugar.
Y Torres, que no está casi convocado. Vicente Bosque no estaba convocado. Torres, si están pensando ya, le han convocado. Soldado. Mata. Me parece que sí que...
Bueno, sí. Carmen y compañía, ¿qué piensas de que España es favorita o no favorita para la Copa? ¿Favorita?
Yo creo que también, sí, es favorita.
Yo no soy muy futbolera, pero oye, ante España...
Juani, en este emblema, nuestra España...
De todas formas, desde aquí quiero mandar un saludo a Ana, porque la echamos de menos y no está con nosotros y es la que habla también de fútbol.
La mujer del periódico, que lo recuerdo, que está en el periódico de LAS, de fútbol, claro. Todo.
Sí,
jueves.
Porque yo quiero recordar que los que empezamos a Radio Bar de Deportes fuimos Ana y yo.
Sí.
Y hay que recordarlo, donde quiera que esté, un abrazo donde quiera que esté.
Yo Jesús me animé.
También, bueno, luego tú al tema te incorporaste... Pero los principales de la radio de deporte hemos sido Ana y yo, lo sabe.
Bueno,
Ángel, lo sabemos todo.
Yo juego a fútbol los viernes, así que...
Hombre, yo he jugado mucho a fútbol, lo que pasa es que ya no he
pedido. Yo ahora. O sea que... Yo creo que España va a ganar.
Y además mete goles, mete muchos goles. Tú, Jesús, sí. Que te he visto.
Una zurda. Tengo una zurda. Ya me lo han dicho, ¿eh?
O sea que este sábado... partido contra Italia, ¿no?
El domingo, perdona, Juani.
¿El domingo? ¿A qué hora?
A las 4. Espero que lo veas.
De la mañana.
4 de la tarde.
A mediodía, ¿no?
A las 4 de la tarde. Espero que lo veas, Juani, que te va a gustar.
España va muy guapete.
Yo es que
no. Es azul. España.
No soy muy de fútbol ni de deporte. No,
ya, pero esto es una Eurocopa, Juani, hay que verlo.
Cuando juega España, no sé, como que te anima
mucho. No, mucho, pero cuando juega España no me hombre, da miedo.
Hombre,
si me lo pone mi marido...
Y a ver qué hacemos, qué hace Portugal, pues Cristiano Ronaldo, a ver cómo... ¿No te entra la antigua a ver cómo sale jugando Cristiano Ronaldo con el Portugal? A lo mejor juegue, si es suerte, juega con España. Bueno, estaría muy bien, me gustaría verlo.
Sí, sería un buen partido también.
A ver, Carmen,
tú lo vas a ver, que a ti...
Sí.
Carmen, vamos, úsame de fútbol.
Carmen, una frospa de fútbol, Carmen, una frospa de fútbol.
Sí, porque a mi hijo le gusta mucho el fútbol y me ha picado ya y lo voy a ver.
Sí,
claro, lo mismo que me pasa a mí. A mí también mis hijos me pican y veo el fútbol al final. Ayer estuve viendo tenis también.
Sí, también veo
el
tenis.
Y me decimos, digo a Simón, yo, me voy a comprar el Atleti. No seas capaz. ¿Y por qué? Si a mí me gusta el Atleti... ¿Eh?
Eso sí, pero entonces el equipo es la tierra ciudad.
Me gusta el Madrid, pero también me gusta el Atleti. Falcao, es que me gusta también el Falcao.
Eso sí. Se lo gusta el negrito. Bueno, pues ahora vamos a pasar una canción. Le dedico a todos los que se escuchan y a todos los compañeros míos de la radio. Y bueno, es de Bon Jovi, espero que os guste.
Soy Isabel y el PSOE dice que la bajada del paro es una buena noticia, pero un mal dato. El Partido Socialista Obrero Español de Castilla-La Mancha ha analizado hoy el descenso del desempleo en la región en mayo y ha considerado que los 2.777 parados menos son una buena noticia, pero un mal dato. Porque si bien esas personas han encontrado un empleo, el descenso del paro ha sido la mitad que el mismo mes del 2011. Este análisis lo ha realizado en conferencia que presta la portavoz de empleo del Partido Socialista, Castillo Manchego, Milagros Tolón, después de que el Ministerio de Empleo haya informado hoy de que en los últimos 12 meses el número de parados subió entre 360.150 personas en la región, un 17,2%, aunque en mayo bajó 2.777 personas, el 1%, respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados en la región se sitúa en 248.583 personas. Tolón ha indicado que a pesar de que mayo es tradicionalmente el mes en el que más personas se contratan, en este año tan solo ha bajado el paro un 1%, la mitad que en mayo del 2011, y la afiliación de la Seguridad Social ha bajado en más de 41.000 personas en Castilla-La Mancha. Un dato que es el peor de todas las comunidades autónomas, porque es donde más ha descendido. Con esta información, Tolón ha augurado que la situación de desempleo volverá a ser negativa en Castilla-La Mancha, ya que refleja que la tendencia no se ha modificado y el comportamiento del mercado laboral es cada mes peor. Bueno, pues a ver qué opináis.
Pues prácticamente no es que sea solo Castilla-La Mancha, ¿no? Es que está todo España en crisis. Toda España, porque dime tú qué pueblo, qué ciudad de aquí de España, incluyendo a todas, no tienen gente que no trabaja porque los han despedido. ¿Qué? ¿Que sube ahora, que hay un poquito menos de paro? ¿Pero por qué? Por las vacaciones, porque vienen muchos extranjeros. Y entonces lo que necesitan mucho es en hostelería, para restaurantes. Pero cuando se acaben los meses de vacaciones, esa gente ya está otra vez en la calle. Estamos en las mismas. Porque es que me da igual que sea en la playa, en algún pueblecito, o sea en este lado o en otro, me da igual. En el momento que se acabe un poco ya el calor, la gente...
Pero, Juaní, muchos países también están en crisis.
Pero estamos hablando de España.
No, de España, ¿sabes? Ahora, porque... España hay más países que tampoco estamos muy mal, pero hay países que también están mal y están haciendo esfuerzos, como eso dice la televisión.
Pero bueno, estamos aquí, estamos hablando, estas noticias de aquí. Yo comprendo que sí, que la situación el mundo es muy mala, España. Pero lo que tenemos que mirar es dentro de casa, ¿no? O sea, lo que está pasando aquí, lo que efectivamente ahora con la hostelería, con los puestos de laos también, que la gente trabaja y muchas cosas, pues todo esto, ¿sabes? Creo que efectivamente hay menos paro, pero que en cuanto se acabe el calor, ya...
A la calle.
Efectivamente. No hay y trabajo. La situación está mal, y está mal para toda España, como bien decía Juan, y no solamente para Parna. O sea, para todo. De todas formas, a mí me gustaría decir que están intentando solucionar el problema y desde aquí pues decimos que ojalá se solucione como sea.
Yo creo que quisiera decir para por último, pues ya nos están llamando la atención de cortemos, que la situación en España está prácticamente está muy mala, es una pena cómo está el país. Ya mi compañero decía en otros países, en Grecia, por otros sitios que está en mala situación, pero bueno, a cada uno le toca a uno. Y lo que espero que desde aquí que se hagan más industrias, se hagan polígonos y que haya más trabajo para todos.
Floyd, Malcolm Floyd.
Hey, don't give me that monkey jive, man. We got a live show to do. We're out of Commodore.
Okay,
Bobby. I've tried everything, man. I have threatened you. I've tried to do a nice job for you.
Sweetheart, get off the stage.
Who you calling sweetheart, turkey? We're going on live now. You understand? Live. I told you I need a live show, man. You got to get it.
Hey, will you please get off the stage?
Listen, man, tell
me,
Let's dance.
Bueno, espero que os haya gustado la canción de Donna Summer, Por fin es viernes.
Gracias, Ángel. Los recortes preocupan mucho a los defensores de la universidad. La Conferencia Estatal de Defensores Universitarios ha manifestado su preocupación por las reformas de gobierno que afectan al ámbito universitario, sobre todo lo relativo al aumento de tasas al régimen de dedicación y profesorado y al procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos de enseñanza universitarias. Según un comunicado, si bien los defensores universitarios que las emergencias afectan a España, advierten de que en modo alguno pueden justificar la quiebra de autonomía universitaria y el autogobierno de las comunidades autónomas. ¿Qué opináis de sobre la quiebra de autonomías?
Pues es lo mismo que lo que hablábamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, del tema de los colegios aquí con los niños, que están quitando personal y hay más niños. Porque aquí en Parla, la verdad es que de siempre ha habido muchos niños. Y si encima ahora están haciendo recorte de profesores, porque dicen que si hay muchos, y ahora en cada clase en vez de, por ejemplo, 18 o 20 como había antes, ahora se tienen que juntar 30. O sea que para mí es un recorte. Igual que en los colegios, la universidad, que encima tienes que pagar bastante por entrar.
Yo pienso que estamos marcados en recortes a la universidad. Porque las personas que están en la universidad, pienso que la mayoría, habrá algunos que no se lo tomen en serio, pero bueno, son personas listas, inteligentes, y pienso que no deberían de quitarles esos recortes, pero claro, yo no puedo hacer nada para arreglar el país.
Claro, ni tú ni nadie, pero que lo que pasa es eso, efectivamente aquí hay muchísimos niños, aquí en toda España, yo creo que, pues sí, yo tengo tres hijos y bueno, pues los niños me gustan, voy a ser abuela además, y yo pienso que no sé, que estamos volviendo atrás, porque sí. Parece que no quieren que seamos cultos, que no sepamos, que no sé, me da a mí esa
paterno
sensación.
Esto es, a ver, paterno pisotea luego.
Pues no lo sé, pero la universidad, la gente que no ha podido, por lo que sea, o que no hemos podido, pues ahora cuesta mucho más, todo cuesta mucho más, las cosas se están haciendo privadas. Yo siempre me ha gustado los colegios públicos, mis hijos han ido a colegios públicos, excepto a una guardería. A las guarderías, que siempre sabéis que, o si no lo sabéis, os lo digo, hay que pagar, pero es que no lo sé, o sea que espero que lo que decíamos antes todos, porque la situación se vaya solucionando poco a poco y esperamos que de verdad se solucione y nada, hay que ser optimistas, es mejor, hay que ser optimistas y mirar hacia adelante y bueno, pues que sea lo que Dios quiera, yo qué sé. No, intentemos ser positivos, ¿no, Ángel? Ángel, ¿qué
tiene? Sí, la impresión, pues son de los defensores de los universitarios, que esos ya son más jóvenes, no son...
Y luego además están diciendo que hay mucha depresión en las personas que están dando clases, que eso, pero, claro,
sí,
porque...
Sí, centros y títulos y...
Pero ya no solo en la universidad, se lo atacan hasta en el colegio. Que a los niños
les
da mucha guerra.
Pero claro, imaginaros una clase con niños a lo mejor de 7 u 8 años, 23 niños y una profesora o un profesor de, vamos a ver, de instituto, que aquí hay muchos, pues con 20 niños de 17 años. Es que, ¿sabes? 20 o más, porque como dicen que están aumentando... Pues claro, ese profesor, no sé. Claro, cada vez hay más depresión, lo están diciendo por la televisión. Vamos, que no sé, que van a tener que abrir más centros de estos al final, verás. Y si no hay presupuesto, pues no sé de qué vamos a hacer. Tengo que recortar.
A continuación voy a presentar una canción de Led Zeppelin, Kashmir. Me gusta todo.
Oh, let the sun beat down on my face.
Bueno, voy a presentar una cuña que me gusta, que bueno, es un clásico, hace muchos años, y la cuña se llama Es un operatorio de Puliotron 4. Es una fin de recuerdo, me gusta mucho, espero que el compañero le guste mucho. Y ya
triunfado.
Ya terminamos el programa, como siempre, que es Cuida Radio, un temazo. Y los que lo escuchen, espero que les guste. Y a ver, nada más. Bueno, chicos, ya. Hasta luego.
Hello. Hello. Hello.